Gabriel, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Universidad Autónoma Indígena de México, la estación de la Universidad Autónoma Indígena de México. ¿Cuál es el motivo de tu visita, Gabriel, acá a Sinaloa y sobre todo, bueno, dentro de tu presentación dentro de nuestra universidad?
Muchas gracias por recibirme. Es un gusto estar aquí en Mochicaui y por primera vez en Sinaloa. Mi motivo de la visita es que estoy haciendo una investigación sobre la educación forestal en México. Y la Universidad Autónoma Indígena de México, por tener una carrera en ingeniería forestal, es un campo muy interesante y muy importante para contestar o para tratar de aportar a la pregunta de investigación que traemos en mi investigación de doctorado. Estamos investigando las relaciones entre la educación forestal, que es más que todo la educación en forestería y que forma ingenieros forestales que serán profesionales responsables por los programas de manejo forestal en este país y quizá en otros países, y su relación con los territorios bioculturales y con la diversidad biocultural mexicana.
Hace un momento, fuera de la charla, me comentaste acerca de la educación. ¿Qué es la educación en general? Ya no diríamos forestal. ¿Qué es la educación en principio y cómo la relacionamos con el mundo forestal?
Acotando aquí un poco en el concepto de educación formal, porque si partimos desde el concepto de educación amplia, pues tenemos una serie de procesos que están, por así decir, afuera de la escuela. Hablando más bien de educación formal, de sistema formal de educación, que viene desde de la educación primaria, pues yendo hasta el posgrado y pasando por esta educación profesional. La educación son esos procesos de atribución de competencias y también de transformación de visiones de mundo. Entonces, considerando que nosotros partimos siempre desde un lugar biocultural, que nacemos en un territorio, tenemos una cultura y crecemos en un ambiente X, nosotros muchas veces nos pasa de llegar a estudiar o llegar a formarse y mientras nos educamos, por así decir, con comillas, se va transformando nuestra forma de ver y de interactuar con el mundo. Y en el espacio, en el campo de la formación en forestería o en ingeniería forestal, es importante y es muy significativo el panorama y el marco desde que se aborda el manejo y la visión de los recursos naturales. En un breve ejemplo, existe en nuestra sociedad contemporánea, capitalista y también en una perspectiva mercadológica, de mirar hacia el bosque como un recurso económico, mientras otras culturas, otras extremes y otras ontologías también lo miran desde otras miradas, ¿no? Un árbol no es solo madera, un bosque no es solo un terreno con madera y por ahí va.
¿Diferencias entre lo que tú viviste y lo que has encontrado, por lo menos en el norte de Sinaloa? ¿De qué región de Brasil eres?
Yo soy de Brasilia, que está ahí en el bioma cerrado, que es una sabana donde tenemos una gran diversidad. No son formaciones tan forestales, pero también tenemos nuestras selvas. Y me formé ahí, luego fui a hacer maestría y trabajar como docente en educación superior en la Amazonía. Hoy día trabajo en el ecótono, decimos, que está entre la Amazonía y esta sabana, el cerrado brasileiro. Entonces, yo vengo de un país muy húmedo, pero de una región bien seca de este país, y vengo y tengo ahí alguna vivencia con el manejo forestal en la Amazonía.
¿Qué diferencias o qué similitudes encuentras con lo que has visto, por lo menos en México y en Sinaloa, con la región que tú vives y que es aplicable a nuestra región?
Ayer estaba ahí en una salida de campo con el doctor Estuardo y el doctor Hugo Piña y me encontré a una guasima, que es un árbol allá de mi ciudad. Entonces, luego hablé con un amigo que es aquí de Sinaloa y que lo conozco hace muchos años. Y él dijo, no, por ahí también hay nanches, que también es un fruto muy importante en mi región. Entonces, le comento desde lo forestal que al menos dos árboles de importancia comercial, cultural y alimenticia, ya los encontré aquí y están allá en mi ciudad. Entonces, sí tenemos mucho en común, pero también hay cosas bien distintas. Pues uno puede decir que Brasil y México son versiones distintas de una misma historia, porque hemos pasado y estamos pasando por procesos todavía coloniales, tenemos ahí una relación con otras naciones en el mundo y también una relación con nuestros pueblos originarios y con las condiciones de vida y el desarrollo regional y local, que también se asemejan y se separan en algunas cuestiones. Pues son dos países que tienen un potencial y un campo forestal muy amplio. Brasil, pues más que todo en la forestería tropical, pues ahí tenemos mucha selva y tenemos silvicultura monocultural de eucaliptus, más que todo en este momento. Y mientras México tiene su manejo de bosques templados así, pues bien avanzado, pero también desde una perspectiva todavía poco diversa, pero va cambiando. Yo veo aquí, en 3 años que llevo en México, muchas iniciativas y muchas ganas. Y, por ejemplo, las universidades interculturales son un gran ejemplo de lo que estoy aprendiendo aquí y que es importante llevar a mi país.
Nos comentabas ahorita, fuera de tono, fuera de grabación, que, bueno, de cierta manera se visualiza a los bosques y a la forestería de manera distinta. Y todo ha sido lo comercial. Más que un consejo, porque me decías que tal vez no puedes dar un consejo como tal, pero sí por lo menos una idea de cómo podemos cambiar, decimos aquí, el chip o la forma de pensar de que el bosque no nada más es economía como tal y no solamente es destrucción o bien solamente es tala inmoderada, sino que también puede tener una visión completamente distinta a lo que sería la forma de vida comercial sobre ella. O sea, vamos, devastarlo. ¿Cómo podemos cambiar ese chip? ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensamiento, no solamente de los investigadores, sino también del mundo comercial que está allá afuera?
Sí, pues nosotros creemos que la educación es un camino, ¿no? La educación formal, claro que no sola, pero es un camino para eso, porque asimismo los movimientos sociales y las luchas populares se estén luchando y llamando la atención para esas cuestiones. Si uno llega al técnico profesional y el técnico profesional no tiene una apertura epistémica y una apertura de visión en este campo de cómo mirar el bosque, es muy difícil que los procesos se den de manera abierta. Entonces, las políticas públicas, además de considerar las visiones diversas, las visiones de los territorios, las visiones de las culturas sobre el funcionamiento y el aprovechamiento, el uso y la interacción, el vivir en este bosque, la educación necesita cambiar. Entonces, como yo le decía más temprano, la educación todavía tiene muchos elementos culturales y elementos que vienen desde una perspectiva estricta. Entonces, fragmentar los conocimientos, separarlo en disciplinas y asumir que hay una visión científica, técnica, válida y que todo lo demás solo sirve si es validado por esta visión técnica, científica, es una visión que no llega a construir tanto, sino que excluye o más bien acepta nomás lo que se valide científicamente desde una visión cartesiana, metódica, ¿no? Entonces, abrir también el espacio universitario, el espacio de formación para otras visiones, otras voces, otras personas. Son cuerpos, seres humanos, gentes antiguos, jóvenes, mujeres, gente de otras visiones, gente sin formación académica, que también debería estar en el espacio para que la universidad y la formación forestal pues también se haga desde la diversidad que es la gente.
Una última pregunta, Gabriel. ¿Por qué es importante cuidar, nuestros espacios, nuestras áreas verdes, nuestros lugares de vida, nuestros bosques, nuestras selvas? ¿Por qué es importante cuidarlas?
Esta semana empezó la COP27. Pues ayer yo estaba escuchando el discurso de mi nuevo presidente electo, Lula, y ahí pues hizo, reforzó algunas cosas, incluso acuerdos que se habían hecho en el 2009. Algo que él dijo que me pareció muy importante e interesante es que mientras algunos países siguen emitiendo pues miles de toneladas de carbón y cambiando pues puesto que ya cambiaron mucho sus paisajes y su uso de suelos y ya han quitado espacio y desaparecido con culturas y personas que habitaban estos territorios antes que ellos llegaron ahí, ellos siguen haciéndolo y los impactos, o por ejemplo, África es el continente con menos emisiones de gases y África tiene eventos climáticos extremos. Entonces, los cambios climáticos, los eventos extremos, las consecuencias negativas de los sistemas de producción que llevamos a cabo hoy día y que tiene una visión muy economicista del mundo, los impactos negativos van también hacia aquellos que no están beneficiándose de eso. Entonces, tener una visión más amplia, más holística, una visión integrada de funcionamiento y de uso de áreas verdes y de conjugación con culturas y con formas de vida, esto también es una cuestión de todo el mundo. Es una cuestión que, la atmósfera no tiene fronteras, los árboles y los animales no respetan fronteras. Entonces, más bien decir que mi problema va hasta aquí y de aquí para allá el problema es tuyo, esto en el mundo natural no es real.
Nos corresponde a todos.
A todos.
Ok, muy bien. Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras y por tu presencia. Sabemos que vas a dar una conferencia ahorita, una charla con los jóvenes de nuestra universidad. ¿Qué te ha parecido Sinaloa? ¿Qué te ha parecido esta parte, esta región de México?
Gracias, Eliud. Pues me parece muy acogedora. Me encanta Sinaloa, me encanta el acento de ustedes, me encanta la comida y el clima. Pues me falta por conocer más y así pues con gusto, pues espero poder estar más en el estado.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos. Así nos vemos en esta entrevista que tenemos para ustedes a través de este programa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego.